Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes 18 de marzo, jornada que en nuestro país arrancaba con el anuncio de un nuevo acuerdo entre el Gobierno y Junts per Catalunya. En este caso, el acuerdo es para el reparto de los menores no acompañados que se ubican desde hace meses en Canarias, más de 4.400 menores. Un acuerdo que, según la portavoz parlamentaria de Junts, va a suponer que Madrid tenga que acoger unos 700 menores. Otros cálculos apuntan a que esa cifra podría incrementarse hasta los 800, mientras que Cataluña hará lo propio con tan solo entre 20 o 30 menores no acompañados. Para el ministro Ángel Víctor Torres, los criterios de reparto, que incluyen criterios como la población de cada comunidad autónoma, el paro, el número de menores que tienen acogidos en estos momentos, son criterios equitativos, idénticos e iguales para todas las comunidades autónomas. Evidentemente, las comunidades que gobierna el Partido Popular, que recuerden a día de hoy son mayoría en nuestro país, el acuerdo no es viable. Se oponen de forma radical y ya han anunciado recursos tanto a la justicia ordinaria como a las instituciones europeas. Nuevo conflicto, nuevo choque, nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular. La crónica internacional también va a ocupar hoy buena parte de la actualidad. Israel ha bombardeado nuevamente Gaza. Se habla de más de 400 muertos, con imágenes espeluznantes, morgues llenas y hospitales saturados sin poder atender a los incontables heridos. Por cierto, entre ellos no se ven milicianos de Hamás fallecidos, sino civiles y niños pequeños. Estos bombardeos no hacen sino dinamitar el acuerdo de paz, esa tregua frágil y débil que se mantenía en Gaza desde hace unas semanas. Y para más inri, el bombardeo de Israel sobre Gaza ha tenido lugar en pleno Ramadán. Y Donald Trump y Vladimir Putin ya han terminado su llamada. Han acordado diferentes asuntos, como continuar en contacto, celebrar partidos de hockey hielo entre Rusia y Estados Unidos. Y Putin parece que va a aceptar un primer alto el fuego de 30 días que implicaría no atacar las instalaciones energéticas de Ucrania. A cambio, pide que este país, que Ucrania, deje de movilizar a sus tropas y deje de almacenar armamento, es decir, que no se utilicen esos 30 días para rearmarse. Parece que también han acordado que grupos de expertos estadounidenses se establezcan en Ucrania para fijar las negociaciones de paz, el calendario y las condiciones. Y de momento, si hay acuerdo, en un intercambio de prisioneros, cada bando entregará al otro 175 soldados y además Rusia va a devolver a Kiev 23 oficiales gravemente heridos. Nos vamos también hasta la Plaza Villa de París, junto al Tribunal Supremo. Allí a las 6 de la tarde ha arrancado una concentración convocada por diferentes asociaciones y sindicatos en recuerdo de las 7.291 víctimas que, según algunas fuentes, recuerden todo lo que les hemos contado aquí en relación al baile de cifras, de fallecidos en las residencias durante la primera ola del COVID-19. En esa concentración ha estado nuestra compañera Maite López. Maite, buenas tardes.
Acto de justicia y de memoria. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Una docena de sillas de ruedas vacías con sus zapatillas de andar por casa en el suelo. Aquí en la Plaza Villa de París, frente al Tribunal Supremo. El recuerdo esta tarde a las 7.291 víctimas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Una concentración que ha querido denunciar los protocolos que impidieron la desviación hospitalaria de los mayores de las residencias y que los convocantes han acuñado ya como protocolos de la vergüenza. La convocatoria está impulsada por 7.291 Verdad y Justicia y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las residencias. María Jesús Ruiz es su portavoz. Ella perdió a sus dos padres, ambos mayores, ambos en una residencia en el Álamo. Este era su testimonio.
Pues quien vio todo el proceso de mi madre fue mi padre, que la vio prácticamente morir en la cama de al lado. porque tardaron un montón en vamos, como no había para derivarla, por los protocolos, y ya cuando la derivaron tenía los pulmones, tenía una neumonía bilateral.
María Jesús pedía justicia y memoria.
A ver, mi madre tenía demencia, a lo mejor no lo hubiera superado, pero por lo menos que hubiera tenido un triaje de un médico, no un triaje político.
Bajo el lema 7.291, cuidar de nuestros mayores es cuidar de nuestro futuro, el acto ha concluido con un cerrado aplauso en recuerdo a las víctimas.
Muchas gracias, Maite López. Volveremos en una hora para conocer cómo se ha terminado de desarrollar esta concentración. Sobre ella se ha pronunciado esta mañana el Gobierno regional. Lo ha hecho el portavoz, Miguel Ángel García.
Respetamos todas las manifestaciones que se puedan producir. Aquí simplemente aclarar que no es de los familiares. Estamos hablando de plataformas políticas que han decidido realizar legítimamente esa manifestación y nos parece muy bien.
Muchos asuntos, como pueden ver, en este martes 18 de marzo. Una voz para contarlos, la de Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Y vamos a comenzar conociendo cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ya conocemos lo que hemos tenido a lo largo del día de hoy. Queremos saber qué va a ocurrir en las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todavía no nos hemos despedido de Lawrence, que la precipitación que ha dejado la Comunidad de Madrid a esta hora se retira ya por el flanco este de nuestra comunidad. Y ya estamos pendientes de la nueva borrasca, la decimotercera de la temporada y la cuarta que azota la península ibérica en 12 días. Ya tiene nombre, se llama Martiño. Uh-huh. La ha bautizado el Servicio de Meteorología de Portugal y a nosotros nos va a volver a dejar precipitaciones generalizadas y abundantes durante la jornada del jueves. Hasta entonces, una tregua de esas precipitaciones. Mañana todavía podría caer algo de precipitación, es decir, llover sobre mojado en la sierra oeste de la comunidad. Y eso, bueno, aunque no será una lluvia muy intensa ni persistente, pues seguirá manteniendo en vilo pues a muchos pendientes del caudal de algunos ríos que cruzan por la Sierra de Madrid. En la capital mañana jornada de cielos variables y lo más destacado mañana será el ascenso de las temperaturas que nos va a dejar, Marta, atención, valores de 17 wow. y hasta 19 grados. Y eso que ayer partíamos de 9 grados en algunos municipios madrileños. Así que subida notable en 48 horas de las temperaturas en Madrid.
Muchas gracias, Sara. Y vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la 1 en San Agustín del Guadalix y otro que hace lo propio por la A42 en Getafe. Otro alcance dificulta la salida por la M607 en Tres Cantos y un último accidente complica la M40 en el tramo habitual de Hortaleza, dirección A2, y provoca más de 3 kilómetros de retenciones. Al margen de estos siniestros, hay dificultades en la entrada por la 1 en Las Tablas, la 2 en Alcalá de Henares y también en la salida por esta misma vía por la 2, pero en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y la 4 en Pinto. Y por último, hay dificultades en la M40, concretamente en Coslada y Vicálvaro hacia la 3 y también en Valdemarine, Pozuelo de Alarcón y Somosaguas, todo dirección a la A5, a la autovía que se dirige a Talavera de la Reina. Y por último, les recomendamos que consulte la información meteorológica antes de salir a la carretera, porque por el temporal de lluvia continúan cortadas la M600 en el Escorial y la M622 en La Jarosa.
El enfoque en Onda Madrid.
Siete y nueve minutos de la tarde, comenzamos ya ese repaso a la actualidad con ese acuerdo entre Gobierno y Junts, ese acuerdo para el reparto de los menores no acompañados que se ubican desde hace unos meses en Canarias. El Ejecutivo destina 100 millones de euros a las comunidades para esos menores migrantes y pide saber los menores acogidos por las comunidades autónomas antes de abril, informa Flor Carazo.
Con este acuerdo, el Gobierno se asegura el apoyo de Junts para reformar la ley de extranjería tras el fracaso del pasado mes de julio. Las autonomías tendrán hasta el 31 de marzo para inscribir en el registro a los menores acogidos. Una vez conocida la cifra global, se realizará el reparto con criterios como el de la población. Una medida justa para el Ejecutivo que pide el respaldo del PP, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, Sira Rego, de Infancia.
¿Cuál es el Alberto Núñez Feijóo de ahora? Si es el de ahora que está atado a Vox, o es el que decía que iba a acoger a menores a pesar de las amenazas de Vox.
Esto es una ley y es de obligado cumplimiento.
Aunque todavía no hay datos oficiales, según los de Puigdemont, Cataluña recibirá entre 20 o 30 menores y Madrid más de 700. La portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras, asegura que este pacto corrige una desigualdad histórica.
Aquest acord el que fa és corregir aquesta desigualtat històrica.
El Partido Popular rechaza el acuerdo, censura que no exista un control de fronteras en España y defiende las medidas de retorno de inmigrantes. Escuchamos a la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y al portavoz parlamentario Miguel Tellado.
Va a aplicar el algoritmo de la desigualdad y la xenofobia para determinar cómo se va a llevar a cabo un reparto de menores como si fueran paquetería.
Si el gobierno no pone medios ni financia la acogida de estos menores, las autonomías del Partido Popular no podrán colaborar en su adaptación a nuestro país.
Para Vox es un pacto criminal entre criminales.
El presidente canario Fernando Clavijo ve el acuerdo de menores migrantes un triunfo de la sociedad canaria y ha instado al Partido Popular a no entorpecer ese acuerdo.
Yo espero y deseo que un partido que quiere gobernar España tenga altura de miras para no obstaculizar ni entorpecer la aplicación de una norma.
De lamentable tilda esta distribución el gobierno regional. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso va a llevar el asunto a tribunales y a la Unión Europea, informa Begoña Alarcón.
Madrid rechaza frontalmente el reparto. Isabel Díaz Ayuso califica el acuerdo de lamentable. Acusa al gobierno central de utilizar a los menores como arma política, de fomentar la inmigración irregular masiva y advierte acudirá a los tribunales y a la Unión Europea, porque Bruselas, dice, debe entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos. Mensaje de la presidenta en la red social X y de su portavoz, Miguel Ángel García.
Y nos parece que, desde luego, de esta forma no se puede trabajar. Y, desde luego, pondremos todos los recursos a disposición de los servicios jurídicos para tratar de analizar si realmente es constitucional y, desde luego, plantaremos todas las batallas que consideremos oportunas en defensa del interés general y, pues, y, sobre todo, del interés de todos los madrileños.
Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha atendido a 10.618 menores inmigrantes no acompañados. El año 2024 fueron 2.442 y, en lo que llevamos de año, la cifra ya va por 937. Los centros de Madrid están saturados. No se puede pactar un reparto ninguneando a las comunidades autónomas.
¿Cómo es posible que un gobierno llegue a un acuerdo con un partido independentista al margen del resto de comunidades autónomas que ayer estaban reunidos en conferencia sectorial? Esto, insisto, nunca había ocurrido. Y venimos diciendo desde hace mucho tiempo que todos nuestros centros están saturados y que, por tanto, no podemos acoger a más menores no acompañados.
En Sol califican el acuerdo de desvergüenza.
Y la ministra de Sanidad, Mónica García, ha lanzado este mensaje a Díaz Ayuso.
Según las estadísticas, según los datos que tenemos, Madrid no ha sido de las más solidarias y hay otras comunidades que sí que han hecho su trabajo con respecto al reparto de estos menores no acompañados, a estos niños y niñas, que hay que recordarlo, que estamos hablando de niños y niñas que han venido a nuestro país. Y yo vuelvo a insistir, Madrid es solidaria, Madrid es empática, todo lo contrario de su presidenta, que ahora se nos ha mostrado también en su cara más xenófoba y más racista.
El presidente Azcón, el presidente de Aragón, va a recurrir esta reforma de la ley de extranjería, acusa a Pedro Sánchez de haber actuado una vez más al dictado de Junts. A sus críticas también se han sumado las del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.
¿Usted cree que son de fiar? ¿Usted cree que son formas de negociar, juntarse el día de antes con los consejeros de todas las comunidades autónomas, ocultarles la información, no darles a conocer los términos del acuerdo del Real Decreto y al día siguiente aprobarlo por la puerta de atrás?
Mandan como los paquetes de Amazon, sin ninguna información previa para que nosotros hagamos el ámbito de protección sanitaria. Oiga, no, ¿qué lo metemos debajo de un puente si no tenemos más sitios donde ubicarlo?
7:14 de la tarde, continuamos. El Pleno del Congreso de los Diputados debate sendas iniciativas sobre el gasto militar de distinto signo. Una es del Partido Popular, a favor de aumentar el gasto en defensa y que ese gasto se debata en la Cámara. Y otra es del Bloque Nacionalista Galego, rechazando ese incremento. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, y las dos proposiciones ponen en un aprieto al gobierno de coalición porque PSOE y Sumar votan diferente en ambos casos y además el PP y el PSOE van a exhibir consonancia para gastar más en defensa. Eso sí, al final van a discrepar para que ese gasto se consulte al Parlamento. Las iniciativas buscan exhibir la debilidad parlamentaria del PSOE en materia de defensa y lo corroboraba el diputado de Sumar, Agustín Santos, al pedir el control parlamentario de las partidas.
¿De verdad debemos de aumentar el gasto militar para pagar su protección chantajista? Por supuesto que todo esto debe ser discutido y aprobado en el Congreso, sede de la soberanía popular. O ya hemos cedido esa soberanía en temas de seguridad y defensa.
Borja Sémper, PP, ha insistido en esa discrepancia, pero también guardaba ataques para la postura de Vox, le contestaba el diputado Alberto Asarta.
Los ilustres miembros del grupo de los patriotas en el Parlamento Europeo votan con Bildu, con Podemos y con el BNG para defender los intereses de Putin. Señores de Vox, tampoco patriotas en la defensa de los intereses de los agricultores, empresarios e industria española.
Señorías, la libertad no se consigue gratis. Europa está despertándose del sueño de un bienestar idílico, en el que pone muy poco de su parte, como si la seguridad fuese el maná que cae del cielo, confiando la misma en gran medida y en nuestro amigo y aliado a los Estados Unidos de Norteamérica.
Pese al debate, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene muy claro el camino a seguir.
El Ministerio de Defensa sabe perfectamente cómo cumple con sus obligaciones, cómo cumple con sus cometidos, con sus obligaciones internacionales, y es lo que vamos a hacer.
Las discrepancias se exhibirán el jueves cuando se voten estas proposiciones no de ley.
Gracias, Noelia. En la Cámara Baja se ha debatido además la ley del PSOE que baja la tasa máxima de alcohol al volante a 0,2 gramos por litro de sangre. Julio César, ¿cómo tienes todos los detalles?
Se podrá conducir con una tasa de 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre, pero el diputado socialista que ha presentado la proposición de ley, Manuel Arribas, señala que sigue siendo una tasa mortal.
Los estudios científicos son claros. Un conductor con una tasa de entre 0,1 y 0,5 gramos litro en sangre tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente mortal.
Desde el PSOE se ha citado a la DGT, tasa cero para conducir. Sumar además apoya sanciones ejemplares contra la difusión de ubicación de radares y controles de la Guardia Civil. Félix Alonso Cantorné, diputado de Sumar.
Cuando alguien difunde la ubicación de un control, no está protegiendo a un amigo.
Vox no penaliza al conductor, sino al estado de las carreteras españolas y al afán recaudatorio. Escuchamos al diputado Alcaraz Martos razonando su voto negativo.
Ustedes sí que son un verdadero peligro conduciendo este país, porque ustedes son el gobierno de la muerte.
Se ha retirado esta frase del diario de sesiones y en cuanto al PP tampoco ha definido su voto. Reducir la tasa de alcoholemia es propaganda y un titular efectista para la diputada Bella Verano.
Estamos ante una nueva cortina de humo del Gobierno y del Partido Socialista. Una medida muy efectista, pero muy poco efectiva.
Al lado del Ejecutivo se han situado el PNV, Junts, Esquerra, PNV y Sumar.
Y el Pleno del Senado ha dado luz verde a la tramitación de la Ley del Suelo y Vivienda del Partido Popular con el apoyo de Vox, la abstención de Junts y el rechazo de la izquierda, que la considera una puerta abierta para la corrupción urbanística. En Madrid continúa activado el nivel 1 de situación operativa del INUNCAM, el plan de inundaciones de la comunidad. Hasta las 8 de la tarde, queda ya muy poco, la AEMED mantiene ese aviso amarillo por fuertes lluvias. Se sigue con detalle la evolución de los embalses, en este caso de los desembalses. En la Sierra de Madrid las fuertes lluvias se han dejado notar y mucho, con graves inundaciones y cortes de carreteras. Naya Peciña.
La situación más complicada se encuentra en la M600, donde la circulación permanece totalmente interrumpida entre los kilómetros 10 y 14, afectando a los municipios de El Escorial y El Alcor. De igual manera, la M622 permanece cerrada en ambos sentidos entre los puntos de La Jarosa y Los Molinos. Por otro lado, Protección Civil de Collado Villalba ha informado del corte preventivo del puente del Molino debido a que el agua del río Guadarrama está golpeando el tablero del puente, lo que podría provocar daños si el caudal aumenta más. Las autoridades han advertido que el corte se mantendrá hasta que descienda el nivel del río. En Galapagar la situación también es preocupante, ya que el caudal del río Guadarrama sigue aumentando peligrosamente, afectando especialmente a la zona de Roma Calderas. El concejal de Seguridad, Javier Álvarez, ha detallado la situación.
Estamos avisando a los vecinos que extremen las precauciones porque ya nos confirman que ha aumentado de 3 metros cúbicos por segundo el desembalse de La Jarosa a 7 metros por segundo, así que se espera crecida del río bastante considerable.
El centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha lanzado un aviso urgente pidiendo a los conductores que extremen la precaución y en la medida de lo posible eviten desplazarse por estas zonas.
La AEMET ha activado el aviso a 10 comunidades autónomas por precipitaciones y vientos fuertes. Hay 2 personas desaparecidas y una fallecida, Luis Mínguez.
La búsqueda de un matrimonio cuyo vehículo fue con toda probabilidad arrastrado por el agua al tratar de vadear un arroyo en la localidad sevillana de Constantina se ha saldado de momento con el hallazgo del cadáver de la mujer mientras el marido continúa desaparecido. En la localidad cordobesa de Añora se intenta localizar a un hombre de 70 años que ayer salió con su bicicleta. En toda Andalucía, esta tarde hay 14 ríos en nivel rojo y multitud de carreteras cortadas. Lo ha estado un tramo de 30 kilómetros de la AP4 en Sevilla, dirección Cádiz, aunque ha sido la provincia de Málaga la más afectada por lluvias torrenciales, especialmente en Coín, en el barrio de Campanillas de la capital y en la cercana localidad de Cártama, donde ha habido que rescatar en helicóptero a personas cuyas viviendas se habían inundado.
Inundada. Me llega el agua dentro hasta la rodilla.
Llevo 2 días sin dormir. 2 días llevo sin dormir.
Precipitaciones aún más intensas en distintos puntos de la región de Murcia, especialmente en el entorno de la localidad de Águilas, donde no pocos vehículos han sido arrastrados por las aguas.
Cuando he venido estaba el coche, lo tenía amarrado ahí con una cuerda al palo ese de la corriente y lo hemos podido sacar, pero hay otro ahí que no hay cojones.
9 personas han tenido que ser rescatadas tras quedar atrapadas en 2 vehículos. La lluvia podría estar también detrás del accidente de un autocar con viajeros del Imserso en otro punto de la región de Murcia, en la A7, dejando varios heridos, aunque tampoco se descarta que el vehículo haya sufrido el pinchazo de una rueda.
Pues las últimas borrascas han descargado agua suficiente para elevar la reserva hídrica española hasta el 65,8%. Lo cierto es que esta sucesión de borrascas que tanta lluvia está trayendo beneficia a unos y lógicamente perjudica a otros. Nos hemos fijado en el campo porque el exceso de agua no es buena para todos, Paloma Nolasco.
Bien para olivos y viñedos y mal para el cereal. Jesús Anchuelo, secretario general de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
Lógicamente, bueno, pues la planta se va a ver afectada, zonas ya están encharcadas y eso, bueno, pues al cabo de un tiempo van a salir enfermedades que pues vamos a tener que tratar a la planta para que no se pudra.
Si ponemos el foco en Titulcia, desastre mayúsculo. Manolo, 85 años.
Esta cantidad de agua que ha venido de Tajuña, en mi vida lo he visto. He visto saltar la carretera, pero esto que es el parlamento que viene por el pantano, que lo sueltan, porque es que antes no había pantano y venía el río, algunos años se salía, pero no como ahora.
El agua desembalsada de la presa de la Tajera ha inundado un centenar de hectáreas de cultivos de guisantes, cebada y ajos, como los de Raúl.
Yo creo que a lo mejor tenía que desembalsar más despacio, pero no desembalsa más despacio. El río está lodado, no corre el agua, está de broza y se puede ver ahí que no corre el agua, pues entonces, como no corre el agua, pues el agua sube, salta por los quijeros y se nos inundan las parcelas.
Valoran sus pérdidas en 500.000 euros.
La Comunidad de Madrid recibe 85 peticiones de ayuntamientos para participar en el plan de construcción de 40 nuevas residencias. Solicita al Ayuntamiento de Madrid la cesión formal de otras 11 parcelas, como la del barrio de Las Rosas, donde se va a levantar la primera. Ana Dávila es consejera de Servicios Sociales, Familia y Juventud.
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales trabaja ya en el proyecto y en los pliegos de la primera residencia y centro de día, que estará ubicada en el barrio de Las Rosas, en el distrito madrileño de San Blas. Además, hemos solicitado al Ayuntamiento de Madrid la cesión formal de otras 11 parcelas. El resto de las ubicaciones definitivas continuarán decidiéndose en función de variables sociodemográficas, de la demanda actual por cada zona de la región y de la disponibilidad de plazas públicas.
La comisión de investigación impulsada por Sumar para fiscalizar el modelo público-privado de gestión sanitaria y que más Madrid quiere centrar en Alberto González Amador, la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha dado ya su primer paso en el Congreso al ser tramitada por la mesa. José Frutos.
Sumar y Más Madrid, para que sea admitida por la mesa, han cambiado el objeto de la comisión: investigar la eficacia de los modelos de gestión sanitaria público-privada en España. Ello no impide convocar a la presidenta Ayuso, según Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, pero su diputada en el Congreso, Tess Sidi, dice que esa convocatoria tendrá que esperar. Las escuchamos.
Ayuso, González Amador y el Grupo Quirón van a tener que acudir a la sede de la Soberanía Popular para dar explicaciones sobre sus negocios en común.
No podemos, de momento, llamar a la señora Díaz Ayuso, sí que lo podemos contemplar, pero de momento queremos poner prioridad en los corruptores, que en este caso sería el señor Alberto Quirón.
El Partido Popular dice que la comisión se tramita gracias a un fraude reglamentario destinado a maquillar que invade atribuciones autonómicas, pero Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, no descarta la presencia de Ayuso.
Nosotros siempre lo hemos dicho, no tenemos ningún problema en hablar en la Asamblea de Madrid, en el Congreso de los Diputados o allí donde se nos demande. Nosotros hicimos una gestión ejemplar durante la pandemia.
Los socialistas se resisten todavía a hablar de comparecientes. Pachi López.
En cuanto se ponga en marcha, hablaremos de cuál tiene que ser o cuál es lo que nosotros pensamos que tiene que ser el plan de trabajo y las comparecencias. Cada cosa a su tiempo.
No se pondrá en marcha hasta después de septiembre.
Y vamos ya con la crónica internacional, con esa llamada, por decirlo en mayúsculas. Rafa Cerro, buenas tardes.
Volvemos a la política de bloques. Marta, otra vez es solamente Washington y Moscú. Ha sido por teléfono, o sea, en ninguna de esas sedes solamente. Pero el caso es que los señores Trump y Putin, los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, han terminado la conversación telefónica sobre la tregua entre Ucrania y Rusia hoy en directo. El presidente Trump y su homólogo ruso han hablado unos 90 minutos sobre el conflicto en Ucrania y la negociación de paz. Y aquí tienen como curiosidad, se lo voy a traducir parcialmente, no textualmente, porque textualmente no sé, pero parte de una broma que ha estado haciendo justo antes Vladimir Putin en la televisión rusa. Ha estado hablando de que después tenía que conectar, en efecto, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en un tono muy festivo, en un tono muy como, pues soy muy importante. Somos solo Trump y yo. Un asesor del gobierno ruso, Kirill Dmitriev, en X ha dicho, bajo el liderazgo del presidente Putin y del presidente Trump, el mundo se ha vuelto un sitio mucho más seguro hoy, histórico y épico. La Casa Blanca ha confirmado que la conversación ha ido bien. ¿Qué puedo contarte del contenido? Muy poquito. Confirmado nada, de hecho, porque es confidencial. Pero sí que parece que se ha hablado de una tregua de 30 días en Ucrania para instalar la cual Putin exige que no aprovechen los ucranianos para rearmarse mientras tanto. Entonces, no. ¿Y qué ofrece? Pues que en esos 30 días no atacaría instalaciones energéticas. Es decir, no seguiría hundiendo el país como lleva haciéndolo 3 años, porque cada vez que destruye una central eléctrica, por ejemplo, el país entero se queda congelado y no es un sitio muy cálido precisamente Ucrania. Así que la Casa Blanca dice que la conversación ha ido bien. Esos dos detalles que te doy que no están confirmados, por cierto, y por el camino, ha dicho el señor Trump que los militares de Estados Unidos deben trabajar para proveernos de opciones para asegurar que los Estados Unidos pueden tener acceso pleno ya al canal de Panamá. Quiere el canal de Panamá.
Gracias, Rafa, por esa última hora. Hasta aquí las noticias, que regresan a las 8. Se quedan con el enfoque del deporte.